Bienvenidos a
Lo que se dé
Podcast. Hoy me encuentro con Daniela.
Hola, hola mundo, ¿cómo van?
Y con Leonardo.
Hola, hola mundo encerrado. ¿Todavía?
Aún, todavía.
Aún, sí, aún.
¿Y quién les habla? Juan Manuel. Somos amigos hablando de cultura pop, películas, noticias, series, música y demás. Siempre con nuestro punto de vista y humor. Por eso es
Lo que se ve.
Uno de los temas que teníamos ya planeados desde hace tiempo. Es hablar de un libro, una película que Leo y Daniela leyeron. Yo pido disculpas, no terminé de leerlo. Pero la cuestión es que Dani ya por fin comenzó a leer la segunda parte de ese libro y nos va a dar toda la información. Pues, no información, su opinión y sus comentarios. Y pues Leo también nos va a comentar. Además que el primer libro pues ya tiene película, obviamente. Y vamos a hablar sobre Llámame por tu nombre. Ay, Leo, colabóranos con el grito.
Emoción.
Sí, qué emocionante esto.
Ay, sí, no le emociones.
Tanto así que hablemos de la primera parte del libro, Dani. Tú que eres la especialista en el libro.
Pero antes de eso, quisiera saber, Daniela, ¿cómo fue tu acercamiento a la historia? O sea, si viste primero la película, ¿o ya sabías del libro antes de la película?
Primero vi la película. Primero me enteré que la película estaba en cartelera. Eso hace casi 3 años. Pues me pareció interesante, pero en realidad yo no me la vi en cine. Sino que especialmente un amigo me dijo, me vi esta película con mi novio. Me gustó, lloramos en el cine. Me pareció muy buena. Sabía que estaba basada en un libro, pero pues yo dije, vamos a vernos la película. Me vi la película, me gustó muchísimo, lloré. Y en realidad yo no había decidido leer el libro. Le quería regalar el libro a un amigo de cumpleaños, pero el año pasado se lo quería regalar. Pero como que me arrepentí a medio camino. Yo dije, no, pues voy a comprarme el libro para mí y lo leo. Hace casi exactamente un año me compré el libro, me lo leí en 2 días y quedé llorando con el libro.
Yo iba a decir, volví a llorar.
Sí, o sea, lloré peor que con la película. Ha sido uno de los libros que a mí me ha marcado por muchas cosas, por muchísimas cosas, porque la historia a mí me parece supremamente apasionante. El estilo de escritura del escritor, de Andrea Siman, es como muy real, como muy crudo. Y, por ejemplo, yo sí logré identificarme e identificar varios sentimientos y actitudes con el protagonista, que es Elio. Digamos, el poderme identificar tanto con un libro, con una historia, con un personaje, sentir tanta empatía por un personaje de un libro, pues obviamente para mí fue algo transformador. Y hace, ¿qué? 4 días me leí el libro nuevamente, bueno, me terminé de leer el libro, y pues obviamente no reaccioné igual de llorar, de como de conmoverme tanto, pero sí continúa el sentimiento de como de vacío, como de, no sé, es un sentimiento raro. Me gusta muchísimo el libro, sí.
Ahora a Leo le pregunto también lo mismo. ¿Qué te pareció? O sea, ¿cuál fue tu acercamiento? ¿Cómo supiste o qué sensación tuviste al ver la película y al leer el libro?
La película creo que tú me la enviaste para verla, si no estoy mal, hace un tiempo, cuando recién salió la película, creo, no me acuerdo bien, y me impactó bastante. O sea, fue como una historia muy hermosa. O sea, yo decía, wow, yo quiero algo así. Es que es muy, no sé, es como muy apasionante y el como la cuentan los actores, como la ejecutan, la forma del ambiente en que se realiza, me encantó, o sea, es muy, muy bonita la película. Y el final me gustó. Y el libro, pues yo no sabía que era con un libro. Hasta cuando Dani nos dijo, y yo, ¿cómo así? ¿Que es de un libro? Entonces, después Dani me lo regaló, y yo, ¡wow! Me regaló el libro, lo leí, me encantó. Pues en esos días de cuarentena lo terminé, o sea, los principios días de cuarentena lo terminé de leer, y me encantó. O sea, es un libro muy, muy bonito, y desarrolla como más, como siempre, es como más completo y como que te hace crear, además que yo lo relacionaba con la película en ciertos momentos y me gustaba como sentir eso. Incluso hubo una canción que cuando ellos estuvieron en Roma y esto, yo la busqué por internet y puse la canción, y es una canción hermosísima que la canta, eso es una canción viejísima de allá, de esa región, y me gustó mucho y me ayudó a ambientar.
En la canción la mencionan es en el libro.
Sí, en el libro.
En la película sí hay como otras canciones que muestran, pero llaman como más como banda sonora de la película. Hay una canción de la que ellos bailan, es una canción de los 80. Bueno, entrando ya en la historia de la película, pues es cuando Elio ve a Oliver bailando. Entonces, él como que se quiere unir a la... Pues yo lo interpreto así, porque me llamó mucho la atención de que pues él ve que Oliver es muy libre y como que se siente muy a gusto bailando, y él también quiere sentir esa sensación. Y pues es como raro, porque pues obviamente no es que bailen juntos como pareja, sino que cada uno está como en su momento. Y esa me pareció pues bonita la escena. Y la otra canción es la que sí utilizaron original para la película, que de hecho creo que estuvo nominada
como mejor canción original,
que obviamente pues al hacer original pues no salía en el libro o no tenía relación con la historia. Y esa canción la he utilizado en varias series o en varias cosas, y wow, es una canción muy, muy buena, y pues refleja mucho el sentimiento de la película, de la situación que ellos dos viven.
Quería hacer una anotación de, digamos, ya que estás hablando de la canción, que asumo que es la de Mystery of Love. Entonces, esa canción pues fue una de las canciones que un cantautor estadounidense que se llama Surfan Stevens hizo para la película. El director trata siempre de escoger la música para sus películas. Él mismo es el que escoge la música, y estas canciones que él escribió, que este artista escribió, fueron directamente para la película. ¿Sí? O sea, las escribió pensando en la historia de Elio y de Oliver. Entonces, también se logra como conectar la historia con la música, y precisamente esa es la idea, o en mi parecer esa es la idea de unir la música con la escenografía, ¿sí? Que pueda transmitir tanto la parte auditiva como la parte visual un sentimiento, y que se puedan complementar pues como lo hicieron en esta película.
Y digamos, cuando hemos hablado de películas que a veces se complementan muchísimo con la música, esta es una de ellas, que pues obviamente existen estas dos canciones de las que yo hablaba, pero también hay mucha relación también con sonidos, con sinfonías, y también como A mí ese tipo de películas que se desarrollan en la Toscana, en Italia, yo soy súper fanático de ese ambiente. Yo tengo como tres películas favoritas que son desarrolladas en esos paisajes. Y me sentí muy... O sea, va a sonar como tonto lo que va a decir, pero sentí parte del Guamo. Yo sé que el Guamo es Tolima, es Colombia, pero está muy, lo sentí muy cuando yo iba al Guamo, ¿no? Como ese calor, como ese verano, como esos, ese, cuando van en la cicla, ellos dos, a un riachuelo, como un lago, me evocó mucho a recordar como lo que yo vivía en mi adolescencia, en mi infancia. Obviamente no tuve un amor apasionado, loco, como el de ellos dos, pero pues sí me acordaba mucho de eso y me gustó mucho verlo. Y lo, pues cuando yo sí la vi en cine, yo lo único que voy a notar es que yo sí me sentí incómodo en una escena, que ya supongo cuál es la que estarán pensando, que es cuando el durazno, o sea, yo, el melocotón, durazno. Yo me sentí incómodo porque yo estaba preciso también al lado de una chica y ambos estábamos así como, no, ¿qué está pasando? Y como cogí al otro y metí a los dedos y yo, no, qué incómodo. Pero pues eso también genera las películas, ¿no? Emociones dentro de todo, no solo tristeza y alegría, sino también incomodidad. Pero pues no sé, no era incómodo como de asco, sino como de... Me sentía como ese adolescente que en verdad se sentía incómodo de... que otra persona lo viera en esa situación. Entonces eso me acuerdo mucho de la película. Y yo sí, no me leí partes de las primeras partes del libro, pero obviamente la película como la tengo más metida en mi cabeza y la he visto varias veces y a mí sí me gustó mucho. Hay gente que es cuando estuve apenas salió. Sí, escuché muchas críticas de que había gente como, hay otra película de temática gay, como un estereotipo del hombre mayor y el muchacho, y yo, pero pues son historias que se deben contar, y pues siento que ni siquiera es que sea gay, sino que es como un amor, o sea, es como el primer amor, y también esa barrera de como esa curiosidad de Helio hacia Oliver, y es, o sea, no siento que sea netamente gay, obviamente pues ambos son hombres, pues existe ese amor, pero pues sí es como una historia romántica, o sea, lo siento yo.
Sí, digamos, en el libro se narra un poco más de lo que se puede ver en la película. Digamos, el final de la película es... Helio mirando a una chimenea después de recibir una llamada de Oliver, diciéndole que se va a casar en la siguiente primavera, ¿sí? Aparte que esa escena es brutal y ahí es donde yo chillé hasta más no poder.
Yo también.
Porque son 4 minutos escuchando una canción, viendo a este pendejo llorando frente a la chimenea y uno también chillando frente al televisor. Entonces...
sí, sí, es así. Esa escena es tremenda. A partir de ahí, ¿tú ya habías conocido a Timothy, Dani?
No, fue la primera película que vi de Timothy Chalamet. Ah, toca hablar de eso. Es que...
Es un apartado.
Digamos, no, es que tenía, digamos, un orden de temas a tocar. Ese era como uno de los primeros, pero de pronto hay gente que no se ha visto la película, ¿sí? Digamos, la película es protagonizada por Armie Hammer, que fue el que hizo de Oliver, y por Timothée Chalamet, que hace de Helio en la película.
Pregunta, ¿en la vida real ellos son gays o no?
No, Oliver está casado.
No hay que ponerles etiquetas.
Pues pregunto.
Timothy ahorita no sé con quién está.
No, pero bueno, Armie sí está casado. Lo que Armie sí está casado.
Armie está casado y tiene como 2 hijos. Timothy fue el primer papel protagónico de Timothy Chalamet, pero no fue el... O sea, no iba a ser el primer papel protagónico de él. Iba a ser el tercero. O sea, esa fue la tercera película por la que firmó, pero fue la primera que salió aún. digamos, en cine. Y fue la que le dio como esta notoriedad que ya todo el mundo conoce y sabe quién es Timothy, así sea por una foto o por su traje en los Oscars.
Exactamente, exactamente.
Y me pareció que, o sea, sabiendo y viéndome las tres primeras películas de Timothy como protagonista, me pareció que fue...
¿Cuáles son?
Lady Bird y Beautiful Boy, que de esa también hablé en el podcast. De las tres, creo que donde más puede destacar, o donde más destacó, fue precisamente en este papel de Elio. ¿Suena a que yo estoy enamoradísima de Timothy? No.
No, no, jamás.
Leyendo y, digamos, viendo nuevamente la película, yo me interesé por Timothy, por su trabajo, y me gustó, y bueno, además, es porque realmente amo el personaje de Elio, y siento que lo representó de una manera adecuada, como esa parte adolescente, porque en realidad es un adolescente, Elio tiene 17 años, pero también la otra parte más culta, más adulta, porque no era un adolescente convencional, sino que se la pasaba leyendo, leía literatura, filosofía, pues el papá era catedrático, él transcribía música, tocaba piano, hablaba como 5 idiomas, en el libro por lo menos habla inglés, italiano, alemán y francés y... espérate, no me acuerdo cómo... es un dialecto específico de Italia. No me acuerdo de cuál región es, pero es un dialecto específico de Italia. Entonces, un adolescente de 17 años con tantas habilidades, pues obviamente impacta, pero sigue siendo un adolescente. Eso es lo que me gusta del personaje, que no es que se salga de su edad, pero sí tiene cualidades que no son convencionales en alguien de 17 años.
¿Y sientes que Timothy lo refleja bien?
Sí, y también esa madurez se ve reflejada en la relación, al principio como muy observadora, de Elio por Oliver, ¿sí? Porque al principio solamente Elio tenía todo en su cabeza, todo, porque en realidad no había sucedido nada. Ya a partir de un punto, pues ya se da ese cambio, ya se muestra la relación como tal, pero al principio Elio pensaba de acuerdo al día, casi que de acuerdo al vestido de baño que llevaba Oliver, pues iba a cambiar de estado anímico. Entonces, si llevaba el rojo, entonces estaba como muy susceptible, iba a estar irónico, iba a estar de mal genio, entonces mejor no hablarle. Si llevaba el amarillo, entonces iba a estar un poco más amable, podía hablar, podían dialogar, sí. Entonces, también son cosas que me parecen interesantes del libro, y que en la película algunos elementos como que no se mostraron. Aunque me parece que la película pues está muy bien hecha y refleja la mayoría y las cosas más importantes del libro. Pero en cuanto al final de la película, es como 30 páginas antes del final del libro.
¿En serio?
Yo pensé que el libro iba a terminar igual que la película, pero cuando me encuentro de que no, y había más, lo que tú dices, Dani, faltaba un montón para leer, y yo dije, ¿pero qué más va a haber acá? ¿Será que se va a recordar más cosas antiguas y de pronto que no se vieron reflejadas en la película? O... pero no, resulta que ellos crecieron. Eso fue una locura. O sea, cuenta Dani, a mí me impresionó mucho, más que todo el final del libro, porque parece que ellos ya mucho mayores, ya de 40 y algo y 50 y algo, no sé.
¡No!
Ya van a estar ya con familia y, bueno, Oliver, porque Elio no. Y Elio siempre lo recordaba, ¿no? Pero era impresionante la atracción que hubo entre los dos, y el papá había muerto, el de Elio. Y, ay, Dios mío, o sea, yo decía, y lo que él se acordaba, lo que había sucedido en Roma, no, yo me muero, porque pues algo parecido me ha pasado a mí. y son esas personas que nunca se va a olvidar esos sitios específicos y esas emociones que se generaron en esos sitios, en ese momento, que te hacen pues volver a vivir y añorar de pronto estar con esa persona, porque fueron muy especiales y es una persona que tú amaste. Y, ay, no sé, me impactó bastante, mucho, mucho. Y al final yo también era como que, ay, respira, respira. No sé qué vaya a pasar en el segundo libro. Ay, Dios mío.
Aparte que, digamos, la noticia que Oliver le da a Elio en la película de que se va a casar, no se la da por teléfono. En el libro se la da en persona, porque va una semana a quedarse nuevamente a la casa de Elio.
¡No!
Sí.
Como un año después. Sí, o sea, bueno, no un año, fueron 6 meses después. Porque, digamos, el libro transcurre en verano y esta noticia se la dio como en Navidad. Pero es muy impactante porque uno dice, bueno, una vaina es por teléfono, Elio lo procesa como lo tenga que procesar, otras que se lo diga de frente. Me parece muchísimo más impactante. Y, digamos, las otras 30 páginas que quedan del libro, lo que narra es que Elio va a buscar a Oliver como 15 años después de, digamos, de ese invierno. Entonces, Elio ya tiene 32 años, Oliver ya tiene 39 años. Van, hablan, Oliver lo invita a que conozca a su familia, que conozca a sus hijos, a su esposa. Y Elio le dice, me encantaría, pero no puedo hacerlo. O sea, siento que no estoy preparado.
¡Wow!
Después de 15 años. Pero ambos recuerdan todo. Porque incluso se preguntan, ¿cuál fue tu parte favorita? Y ambos decían, no sé, dos recuerdos. No, en Roma, cuando estuvimos en la fuente, cuando, bueno, el recuerdo de cada uno es distinto. Pero ambos sí tuvieron recuerdos de Roma, que fue un momento como muy especial para ambos. Y una despedida. Digamos, ellos después se despiden. Y la siguiente parte, que ya es como la parte final, ya son 20 años después de, pues, de la mayoría de la historia, ¿sí? O sea, que ya han pasado 20 años, Elio tiene 37 años, Oliver tiene 44 años, y vuelven a recorrer las mismas, pues toda la casa, como a recordar todo. Elio todavía tiene ese sentimiento ahí, no sé, es algo, a mí me parece triste, porque han pasado 20 años y como que, no, no sé, quería que pasara algo.
Bueno, y viene la segunda parte del libro, que me imagino, quién sabe si de pronto suceda algo, no sé. Pero este final de la primera parte me dejó impactado por eso, porque tanto tiempo y los dos sentían como esa añoranza de que no pudo pasar nada más de lo que pasó ese verano. Y que dirán, no, ese es un amor de verano. No, hay amores que no son así. Y uno quizás tiene esas personas que son así de especiales, que no son solamente amores de verano. Incluso Elio en alguna parte dijo que había tenido algunas personas, pero que siempre recordaba a Elio. Ve a Oliver.
¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Ahora me pregunto si la segunda parte complementa todo esto que ustedes están contando. Además que si la idea, porque la intención yo creo que es sacar otra película, obviamente. Entonces tendrían que esperar a que los personajes crecieran más, o estos actores, no sé.
Se supone... Para serles honesta, no he tenido tiempo de seguir leyendo. Me he leído solamente como 20 páginas del segundo libro.
¿Cómo se llama el segundo libro?
Se llama Encuéntrame. Me he leído como 20 páginas del segundo libro. Básicamente es la historia de el padre de Elio, que según entendí, se había separado de la mamá de Elio. Entonces... lo que van a mostrar es como el recorrido de él principalmente, obviamente también van a hablar de Elio y de Oliver, pero no es como una continuación del final de Llámame por tu nombre, sino que narra una historia que estuvo en medio, o está en medio del final de que vimos en la película, digamos, y el final de del libro, ¿sí? Porque los hechos de este segundo libro pasan es 10 años después de ese verano en Italia, ¿sí? O sea, más o menos cuando Elio tiene 27 años y Oliver tiene 34. Entonces no tengo idea de lo que va a tratar el libro.
Además que, pues, si hablas del papá, también me acuerdo mucho de esa escena donde, pues, Elio y el papá hablan y pues él le cuenta, pues, que él también cuando joven tuvo alguna cuestión con un hombre y que también, pues, que él entendía cómo se sentía él y cómo, pues, él dentro de su papel de padre, cómo veía eso y, pues, que eso dependía de cómo él quería sentir y experimentar el amor. Entonces, pues me pareció como tan bonita esa charla que tuvieron ellos. Y pues también como porque Elio estaba triste. Y o sea, como que yo dije, juepucha, nunca en mi vida me va a pasar eso con mi papá. De que pues sea tan sincero mi papá de entender mi relación, ya sea con un hombre, obviamente. Y pues como tan liberal, porque pues es una familia muy, muy liberal, pero pues también muy, muy, muy pensadora, muy, muy, muy inteligente. O sea, porque pues el señor era profesor y todo eso, y no sé. Me parecía muy, muy bonita esa charla y pues esperar a ver qué pasa con la película, con el nuevo libro.
Ahora que nombras esa charla, yo cuando vi la película y cuando leí el libro, porque en el libro la escena parece muy similar, yo también lo interpreté y lo expresé como si el papá le estuviera diciendo que en su momento él tuvo alguna clase de interés romántico con un hombre, pero en realidad no fue así.
¡Ay, no!
Él estaba hablando era del tipo de relación que tenían Oliver y él y Elio. Sí, o sea, esa clase de amor como tan puro, como tan sincero, que él en algún momento pudo tenerlo, pero por no saber identificarlo, por no saber cómo manejar la situación, pues lo perdió. Justo en esas primeras páginas del segundo libro habla de esa relación fallida con esta muchacha. Yo, o sea, porque yo lo había interpretado exactamente igual hasta que leí esa parte. Yo ve.
Vea pues. Sí, como que de pronto, no sé si fue la traducción, porque uno también, no sé, pero yo lo que les digo, pensé que como lo había interpretado, pero pues creo que obviamente el libro complementa muchísimo la historia, o sea, en todas estas películas basadas en libros, las películas se llevan mil veces la historia y complementan muchísimo, pero pues digamos, viendo que la historia es tan buena y la película la verdad es muy buena, tiene una fotografía espectacular, unas escenografías y ellos dos tienen una química muy increíble juntos, o sea, como que uno se la compra directamente de que son ellos y que son los personajes y que tienen un amorío y, o sea, y eso lo hace un buen actor, obviamente, pero pues uno como espectador, como que uno se sumerge mucho en la historia, obviamente. Y pues del libro me imagino que tiene muchos más detalles y pues esperar lo que tú nos dices, Dani, esperar a ver qué pasa con el segundo libro. Ya cuando lo leas podrías comentarnos ¿qué tal te pareció? Esta vez sí sin spoiler, para que pues si llegáramos a leer el libro o llega a salir la película, a ver qué nos sorprenda.
Digamos, con respecto a la película, han hablado muchas cosas. O sea, Hasta donde leí hace poco, el escritor había dicho que en realidad no quería que la adaptaran a una película, que no adaptaron la segunda novela a una película, pero igual siempre ha estado la oferta de Timothy y de Armie de volver a personificar a estos, digamos, a estos personajes, a Elio y a Oliver, porque significaron mucho para ellos. Y uno se da cuenta. Uno ve la química en pantalla y uno ve pronto entrevistas o ve momentos donde ellos están interactuando y realmente se aman mucho, obviamente como amigos, pero se nota que el sentimiento es real y por lo tanto, y por esa misma razón es que en la película uno siente como ese amor, esa relación, ese deseo por parte de ambos, entonces... eso también atrapa al espectador.
Pues yo esperar de la película, si de pronto sale en algún momento, me la veré lógicamente. El libro, pues no sé, me queda la curiosidad de qué es lo que pasa más en la segunda parte o si van a darle más continuidad a lo que ya terminó el primer libro o la referencia de Dani, que si de pronto va a contar la historia de los dos en medio de estos años que se vieron del final de la primera parte del libro. Entonces, pues, no sé, vamos a ver. Yo, pues, a mí me impactó mucho por lo que ya comenté anteriormente y espero que muchas personas también sientan esa afinidad, no solamente por este libro, sino por un libro o por una película, y de sentir y de vivir una emoción. Y eso es lo más importante que creo yo resaltar dentro de la cultura del cine o de la literatura.
Que si algo, yo les presto el libro, pero en octubre, porque pues también me lo voy a comprar en físico, pero me parece absurdo que el libro haya salido en España, tanto digital como en físico, ahorita el 11 de junio, y llegue a Colombia hasta octubre.
Pero por lo que de pronto tienen que traducirlo, ¿o adaptarlo a latino?
No, porque es de España.
Ah, ok. O sea, va a ser igual.
Sí, es exactamente el mismo.
Tiene juego.
Y Argentina llega en diciembre. Y a México en julio. O sea, no entiendo cómo son las berracas fechas de Alfaguara, pero bueno.
Pero tú vas a esperar es cuando ya esté aquí en Colombia para comprarlo.
Sí, porque sale más barato. Saldrá por ahí en 40 mil pesos. Si lo mando a traer, porque ya pillé esa opción, me cuesta como 80 mil. ¿Yo para qué? O sea, ya lo tengo en el Kindle, pues ya para qué me va a gastar más plata.
Y ahora, continuando con la temática, esa era mi última pregunta. O sea, digamos, yo sentí, obviamente, que pues es una historia de un romance, pero pues obviamente pues no podemos quitar el hecho de que sea un hombre y otro hombre, de que es una historia que puede pues reflejar obviamente una temática gay o LGTB, sobre todo gay, o sea, porque es una relación de dos chicos. Pero digamos, ustedes sienten que es como bueno, desde su punto de vista como lectores, espectadores de la película, que pues es una historia gay o es más como una cuestión de un romance, un romance, un amorío de verano que pues va a durar mucho tiempo en la mente de Elliot.
Pues yo lo veo más, pues obviamente se va a clasificar como un romance gay, ¿sí? Pues por el solo hecho de ser dos hombres, pero digamos la manera de narrar esa relación y ese romance es lo que lo diferencia un poco de pronto otras películas con una temática similar, porque no lo muestran como algo de pronto oculto y como vergonzoso de alguna manera, sino que retratan más que todo es el descubrimiento de Elio y pues también su manera de expresarse junto a Oliver, de como toda esa pasión, ese amor, ese deseo, y también mostrar que el papá Helio pues tiene unas, no sé, un pensamiento un poco más moderno pues con respecto a la época actual. Y la manera de trabajar el romance pues lo hace como distinto, entre comillas, pero creo que siempre lo van a terminar clasificando como un romance LGBT por el hecho de que son dos hombres. Pero para mí sí estuvo narrado de una manera distinta y yo creo que por eso destaca, porque no es una dinámica que varias películas o varios libros han tomado para trabajar el tema o para mostrar algo que en realidad existe. O sea, no es que deba ser algo novedoso, ¿sí? El amor es amor, y pues justo Andrea Simán quiso retratarlo con dos hombres.
Además que la historia perfectamente podría caber dentro de una pareja hetero, una pareja lésbica. O sea, no solamente se centra en el amor de dos parejas, entre dos hombres, sino simplemente en representar el amor, ¿sí? Que es lo que decía Dani hace ratico. No, es muy romántico, y eso es lo bonito del libro y de la película como tal.
Y esperar que Dani nos cuente qué tal le parece el segundo libro.
Sí, pero les recomiendo mucho el primer libro. Por favor, léanselo. Es un libro como muy... A mí me gusta porque es muy bonito. Uno se logra identificar muy fácilmente con los personajes. Y no es muy extenso. Tiene como 275 páginas. Entonces, dense la oportunidad de conocer... este tipo de autores. Andrea Simán tiene un tipo de escritura excelente que a mí me gustó mucho, entonces recomendadísimo.
Es muy fácil de leer, ¿no? Es un libro muy fácil de leer, y creo que cualquiera se puede sentir identificado con la historia, entonces cualquiera que sea su orientación o su género.
Pero bueno, eso es todo por hoy. Pueden compartir y recomendar este episodio. Y si tienen comentarios, pues todo esto son muy bien recibidos.
Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Google, Apple Podcast y demás servicios de podcast.
Nos pueden seguir por nuestras redes sociales oficiales de Instagram, Twitter como LQS de Podcast, donde les avisaremos de un nuevo episodio.
Gracias por escucharnos. Cuídense mucho.
Gracias, chao. Escúchenlo completo.
Si llegaron aquí, coméntenos.